El presidente Barack Obama propone nuevas medidas para mejorar la confianza ciudadana en la tecnología. El gobierno de Estados Unidos manifiesta complacencia por liberación de los 53 presos políticos cubanos. Y las cuentas del Comando Sur estadounidense, de Twitter y de YouTube, fueron hackeadas presuntamente por el Estado Islámico.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Marco Leilani Chovinger en la producción, General y Zinab Abdelrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Obama pronunció un discurso en la sede de la Comisión Federal de Comercio estadounidense sobre su plan para mejorar la confianza en la tecnología por parte de los ciudadanos del país al abordar problemas como el robo de identidad y mejorar las reglas para salvaguardar la privacidad de los estudiantes y de los consumidores en general. De manera que, bajo los nuevos estándares que estamos proponiendo, las compañías tendrían que notificar a los consumidores acerca de una transgresión cibernética en los siguientes 30 días. Además, estamos proponiendo cerrar las lagunas existentes en la ley de manera que podamos castigar a los delincuentes que roban y venden identidades de ciudadanos estadounidenses, incluso cuando lo hacen en el exterior. Nosotros creemos que los consumidores tienen el derecho de decidir qué datos personales las empresas recaudan sobre ellos y cómo dichas compañías usan esos datos o información. El derecho a saber que la información personal recolectada con un propósito no puede ser usada con esa empresa o por esa empresa para otra cosa. El presidente Obama también mencionó que la información o data recolectada sobre los estudiantes solo debe ser usada con propósitos educativos para que ellos aprendan, no para usarlos como parte de una estrategia de mercadeo orientada a lograr otros propósitos. Cuba cumplió su palabra y completó la liberación de 53 prisioneros políticos que acordó excarcelar como parte de la negociación histórica con Estados Unidos para restaurar relaciones diplomáticas.
El Departamento de Estado confirmó la liberación de los prisioneros políticos que Cuba se comprometió a excarcelar como parte del acuerdo de normalización de relaciones con Estados Unidos.
El gobierno cubano nos ha notificado que ha completado la liberación de los 53 presos políticos que se comprometieron a dejar libres. Damos la bienvenida a este avance positivo y nos complace que el gobierno cubano haya cumplido con su compromiso.
La vocera del Departamento de Estado no reveló los nombres, pero indicó que estos fueron entregados al gobierno de Raúl Castro durante las negociaciones.
Estos presos políticos son personas que, según varias organizaciones de derechos humanos, fueron encarceladas por el gobierno cubano por ejercer libertades protegidas a nivel internacional o por promover reformas políticas y sociales en Cuba.
El secretismo en torno a la identidad de los presos y los términos de la liberación había alimentado el escepticismo entre los críticos de la nueva política hacia Cuba, particularmente en el Congreso. No obstante, el Departamento de Estado confirmó que la lista completa ya está en el Capitolio.
Fue entregada al Congreso, a un número de personas en el Senado y en la Cámara, al liderazgo demócrata y republicano.
Por su parte, el Papa Francisco, uno de los mediadores clave en las negociaciones Cuba-Estados Unidos, aplaudió los avances que se han logrado mediante el diálogo.
Un ejemplo que aprecio particularmente de cómo el diálogo puede verdaderamente edificar y construir puentes es la reciente decisión de los Estados Unidos de América y Cuba de poner fin a un silencio recíproco.
Angélica Herrera para La Voz de América.
Y seguidamente nuestro colega Alejandro Marcano conversa con expertos en torno a la reanudación o al acercamiento que están experimentando las naciones de Cuba y Estados Unidos.
Con mucha incertidumbre fue recibida la noticia de la liberación de estos 53 presos políticos.
Yo veo esa liberación como tal vez un parte de un cambio, pero no estoy muy segura. ¿Sabe por qué? Porque cuando el gobierno entregó los 75 después cogió 55 más. O sea, el gobierno siempre entrega presos y coge más presos para tener rehenes y para hacer un cambio. O sea, para entregarlos a cambio de ayuda, de prebenda.
Algunos analistas como Sebastián Arcos Casabón han mostrado desconfianza frente a estas liberaciones, que son parte de una medida previamente acordada con Estados Unidos para normalizar las relaciones.
Lo que tiene que cambiar en Cuba para que deje de haber presos políticos son las leyes que usa el régimen cubano para poner a esta gente en la cárcel por cualquier violación de la legalidad socialista, como le llaman ellos. Y eso es lo que no ha cambiado.
No todos se muestran incrédulos ante la liberación. La organización CubaNow señala en un comunicado que la puesta en libertad de estos 53 presos políticos es una demostración de que la nueva política de Estados Unidos hacia la isla es mucho más eficaz que el embargo mismo. Por otro lado, hay quienes se muestran más radicales.
Hasta que ellos no se mueran tú, va a seguir lo mismo.
En lo que sí coinciden algunos de los expertos es que estas liberaciones eran un requisito que Estados Unidos esperaba para avanzar en la normalización de las relaciones entre Washington y La Habana.
El gesto que debemos esperar, el gesto que pesa, que tiene valor viniendo del régimen cubano, es un cambio de la legislación, la revocación de todas esas leyes represivas, no una liberación de presos, sean 50, sean 20, sean 15 o sean 100.
La liberación de estos presos políticos establece un tono positivo para el inicio de estas históricas conversaciones diplomáticas entre altos funcionarios de la administración del presidente Barack Obama y de Raúl Castro, que se van a realizar el 21 y 22 de enero en La Habana. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Un grupo de hackers supuestamente vinculado al Estado Islámico hackeó la cuenta de Twitter y de YouTube del Comando Central estadounidense, encargado de las operaciones en Irak y Siria, y publicó mensajes extremistas y los datos personales de miembros del Pentágono. El grupo, que se hace llamar Cibercalifato, cambió toda la cuenta de Twitter del llamado CENTCOM y cambió la foto del perfil por la de una persona con el rostro cubierto con una kufiya, que es el pañuelo tradicional árabe, y la bandera utilizada por el Estado Islámico. En la Casa Blanca, el vocero Josh Earnest se refirió al asunto. Puedo decirles que esto es algo que obviamente estamos poniéndole atención y que tomamos muy en serio. No obstante, una nota de precaución a las personas que están cubriendo esta información. Hay considerable diferencia entre lo que es una violación en gran escala de información protegida o privilegiada y el hackeo de una cuenta de Twitter, de manera que nosotros seguimos examinando e investigando la magnitud del incidente, pero no tengo más información más allá de eso. Según la agencia EFE, los piratas informáticos publicaron una lista con direcciones, números telefónicos y nombres de generales y soldados del mando central con sede en Florida, así como de militares retirados. Minutos después de comenzar el ataque cibernético, el Pentágono decidió suspender su cuenta de Twitter. 5 años después del terremoto que cambió incluso la geografía de Haití y donde murieron más de 300.000 personas, los ciudadanos del país se enfrentan aún a monumentales desafíos en medio de inestabilidad política.
Agobiada por una grave crisis política que amenaza incluso la recuperación nacional, Haití conmemora el 5º aniversario del terremoto que dejó más de 300.000 muertos. Considerada la peor catástrofe de América Latina, los haitianos rindieron homenaje a las víctimas e hicieron un balance sobre la situación del país. Pese a los esfuerzos de la comunidad internacional, casi 80.000 personas aún permanecen viviendo en campamentos de refugiados. Los haitianos han luchado por sobrevivir en medio de la pobreza, una epidemia del cólera y un gobierno inestable.
El terremoto nos marcó para siempre. No nos hemos recuperado de ese golpe. Seguimos adelante, aunque es difícil labrarse una vida decente en medio de toda esta devastación.
El fenómeno dejó más de 1.5 millones de personas sin hogar y pérdidas calculadas en casi 8.000 millones de dólares. A la difícil situación se le une el hecho de que el mandato del Parlamento ha expirado y existe la posibilidad de que Haití caiga en un vacío político que permitiría al presidente Michel Martelly dirigir el país por decreto.
No tenemos trabajo, no tenemos educación, no tenemos opciones que nos permitan salir de este hueco. Sobrevivimos día a día. Necesitamos acciones rápidas del gobierno.
Pese a los esfuerzos del gobierno del presidente Martelly, la negligencia gubernamental es una de las principales quejas en las manifestaciones de los haitianos. Tony Cano, para La Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leirani Trovinger y quien les habla, Leonardo Bonet. En relación a Haití, la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, puntualizó también la crisis política del país derivada de la incapacidad de sus líderes para celebrar unas elecciones municipales y legislativas que han sido aplazadas desde hace 3 años. Todavía hay más por hacer y el progreso depende de una buena gobernabilidad de los líderes de Haití, particularmente con la realización de elecciones legislativas y locales y la atención constante de la comunidad internacional para ayudar a Haití con su desarrollo. Una epidemia de cólera siguió al sismo de 7,0 de intensidad en la escala de Richter, golpeando adicionalmente a la más pobre de las naciones del hemisferio occidental. Hoy en día, algunos de los lugares más afectados en la capital, Puerto Príncipe, han cambiado sustancialmente y la mayoría de los terrenos está limpios de escombros. No obstante, miles todavía luchan por sobrevivir en medio de difíciles condiciones de vida. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me la sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
Y a esta hora, desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Something terrible's happened to your mom.
Dad, what's going on?
Don't trust anyone.
En las taquillas norteamericanas, la tercera película de la serie Taken, que protagoniza Liam Neeson, fue la ganadora con ingresos de unos 40.400 millones de dólares.
And the Golden Globe goes to.
You want to open it?
You want me to?
Yeah.
I have the nails.
Yeah, get after it. You got the globes too.
Pero la gran noticia del fin de semana fue la entrega el domingo de los premios Globo de Oro, que se destacaron porque los ganadores, la mayoría de ellos por lo menos, con excepción de Billy Bob Thornton, que ganó Mejor Actor por la serie Fargo de FX, no fueron los acostumbrados, sino actores y actrices poco conocidos de series o películas populares este año, como son The Affair en la cadena de cable Showtime y Transparent de Amazon.
Ms. Bailey. Do you remember seeing him for the first time?
Las dos series se llevaron los premios a Mejor Drama y Mejor Comedia de Televisión.
Dad is a woman.
Transparent trata sobre una transexual que declara su preferencia sexual a sus 3 hijos adultos. Su estrella, Jeffrey Tambor, se llevó el premio a Mejor Actor en una serie de comedia.
You guys here on vacation?
So we are.
Welcome to the end of the world.
The Affair es la historia de un amorío entre dos personas casadas, contada desde la perspectiva del hombre y de la mujer. Ruth Wilson, una de sus estrellas, ganó el premio a Mejor Actriz Dramática en una serie.
Kevin Spacey, House of Cards.
La serie House of Cards de Netflix ganó con Kevin Spacey, quien tras 8 nominaciones recibió el premio a Mejor Actor en una serie dramática.
Now, mija, crumple it up.
Really, Mom?
Shh.
This award is so much more than myself.
It represents. La latina Gina Rodríguez ganó como mejor actriz de reparto en una comedia por su papel en la serie Jane the Virgin.
Stop. We should stop.
La serie trata sobre una mujer latina que es artificialmente inseminada por error.
You know who I am. You know who I represent.
Otros ganadores fueron Maggie Gyllenhaal por su papel en la serie The Honorable Woman.
Men do not naturally not love.
Y Matt Bomer, mejor actor de reparto en una serie dramática por The Normal Heart.
I've seen over 300 patients. Where's this big mouth I hear you've got?
Big mouth is simple.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestro colega Gesell Tobías conversa con el legislador Rubén Gallego, quien es el primer congresista de origen colombiano en ser elegido para representar a California.
Pues yo creo que las relaciones entre cuando estaba con el presidente Obama son mucho más mejor cuando estaba el presidente Bush, pero todavía tenemos problemas que nosotros como un país tenemos que arreglar. Yo creo que nuestras relaciones con muchos de los países en Latinoamérica no son en el nivel. Ellos deben ser nuestros amigos, nuestros compadres, pero de vez en cuando nosotros como un país hablamos a ellos como si nosotros somos los padres a ellos. Y no podemos hacer eso con personas que... y países que nosotros tenemos mucho en común.
Exacto. Bueno, usted mencionaba hace un instante el tema de las guerras. Usted es veterano, estuvo en Irak. Esta situación lo acerca mucho a la realidad de los veteranos en Estados Unidos. ¿Cómo observa este proceso? ¿Usted está de acuerdo en que Estados Unidos debe terminar ya con las guerras?
Yo creo que sí. La guerra del futuro no va a ser en cómo se ocurren en este tiempo. Nosotros tenemos que tener un ejército que es más chiquito, que puede ir a la batalla en una manera más rápida y puede ir en cualquier país que necesita, porque lo que va a ocurrir es que esto no va a ser una guerra, esto va a ser acción de policía, como el FBI, el CIA, trabajando juntos con nuestros compadres en otros países. Pero los días donde vamos a mandar todo un ejército a un país para buscar por los terroristas, yo creo que no es una manera correcta para pelear contra el terrorismo. Lo que yo creo ocurre cuando nosotros mandamos tantos hombres a esos países, nada más eso crea más terrorismo. Pero nosotros tenemos que tratar el terrorismo como algo, como un elemento criminal.
El otro tema, inmigración. Haciendo un poco de indagación sobre su actividad anterior al Congreso, encontré que usted trabajó muchísimo precisamente por la preocupación que tenía por el alguacil Arpaio, el tema del tratamiento que él daba a los inmigrantes. ¿Cómo lo acercó eso a la comunidad inmigrante de Arizona?
Pues yo peleé contra el padre porque no nada más era como trató a los inmigrantes. Él también trató a muchos ciudadanos de una manera terrible. Pero él empezó con los migrantes, tratándolos muy mal. Y cuando alguien no dijo nada, entonces empezó tratando a los mexicanos y los latinos que eran ciudadanos. También trató a ellos mal. Y por eso cuando yo fui a batalla contra Arpaio, yo dije que no debe tratar a nadie mal. Si son ciudadanos, si no son ciudadanos, si son latinos, afroamericanos o son aquí anglos. El gobierno, especialmente el gobierno que tiene poder de la policía, tiene que respetar los derechos de los humanos. Y por eso yo fui a batallar por muchos años contra Arpaio. Y voy a continuar eso, porque cuando un gobierno que tiene el poder de la policía creen que tiene el derecho de quitar la humanidad de un hombre, de una mujer, entonces cosas muy malas sí pueden pasar.
Rubén Gallego es el primer legislador de origen colombiano que es elegido para representar a California.
Cada hora en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por VOASA. VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Según una investigadora danesa, el estudio de las hojas del eucaliptus podría proporcionar la clave para entender por qué la existencia del icónico koala está en peligro y además podría ayudar a asegurar su futuro.
En la última década, la población del tierno y hermoso koala australiano ha mermado drásticamente, dejando menos de 40.000 en estado salvaje. La investigadora Elizabeth Nielsen cree que la drástica disminución de los koalas puede provenir del aumento en las sequías e incendios en su hábitat como resultado del cambio climático. El koala tiene una dieta altamente restrictiva y comen solo una pequeña variedad de eucaliptus. Así que Nielsen estudia cómo ellos ingieren la planta para ver si la química de las hojas pudiera haber cambiado debido al incremento en el dióxido de carbono en la atmósfera, teniendo un gran impacto negativo en la salud del koala.
The issue of climate change is very pertinent.
El tema del impacto climático es muy pertinente, ya que no sabemos lo que sucede con la química del eucaliptus. Así que lo que queremos observar son los individuos de diferentes poblaciones de koalas, como los de zonas más templadas hasta las más áridas, observando su dieta, su química y microbiomedio para ver cuánto varía dependiendo de la temperatura de cada ambiente.
Al entender cómo es capaz de lidiar con impactos climatológicos, Nielsen tiene la esperanza de ayudar a preservar y aumentar la salud del mamífero más grande que habita en los árboles de Australia. Patricia Dalmasi para La Voz de América.
Imagínese usted un hecho en su vida como una explosión o un accidente mortal. El comportamiento humano después de este tipo de eventos se conoce como postraumático.
El desorden de estrés postraumático lo conocemos por los veteranos que regresan de una guerra y el cual puede deshabilitar a individuos por décadas después de un evento emocional. La depresión y la ansiedad son estudiados por expertos para desenterrar vínculos hereditarios. Científicos de la Universidad de California en Los Ángeles estudiaron un grupo de sobrevivientes de un catastrófico terremoto en el norte de Armenia. Observaron dos genes que juegan un papel importante en el funcionamiento del cerebro. Aquellos que sufrieron del desorden de estrés postraumático tenían una variación genética que a otros les faltaban. La variación puede ser clave al comienzo de este mal, lo que significa que el desorden de estrés postraumático puede ser menos al azar de lo que antes se pensaba, y que algunos somos especialmente susceptibles a los efectos duraderos del trauma, ya sea de la guerra o de cualquier otra situación. Con un gen en el cual podemos enfocarnos, los científicos tienen ahora una oportunidad de trabajar sobre nuevos tratamientos para poder ayudar a callar esos terribles recuerdos y crear, una vez más, una vida menos estresante. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, Francia envía 10.000 funcionarios a las calles del país, 10.000 policías, para resguardar lugares sensibles, importantes, después de una multitudinaria marcha en París.
Tras el peor episodio terrorista en Francia en décadas, el gobierno de ese país movilizó a más de 10.000 efectivos para proteger lugares que podrían ser blancos de más ataques. Según el gobierno francés, la amenaza sigue presente.
El presidente de la República le pidió a las Fuerzas Armadas que ayuden a resguardar áreas vulnerables del territorio debido a la escala de amenazas que existen en nuestro país.
Según el ministro de Defensa francés, los agentes protegerán lugares como vecindarios judíos, sitios públicos, sinagogas y mezquitas. Asimismo, más de 4.500 policías protegerán las más de 700 escuelas judías en Francia. El domingo, más de 1 millón de personas marcharon por las calles de París en un acto de unidad y de repudio a los ataques terroristas. Los manifestantes se congregaron en lugares simbólicos de la capital francesa y luego marcharon junto con más de 40 líderes mundiales que viajaron hasta esa ciudad para mostrar su solidaridad con ese pueblo. El presidente de Francia, François Hollande, marchó brazo con brazo junto con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, la canciller de Alemania, Angela Merkel, y el primer ministro del Reino Unido, David Cameron. Personas de todas las edades salieron a las calles de París para demostrar su intención de no dejarse atemorizar.
El terrorismo no puede ganar, y estoy aquí para demostrar que no tengo miedo y para defender nuestros derechos.
Por otro lado, la búsqueda de posibles cómplices continúa. En este nuevo video se puede ver a Hayat Boumedien, la esposa de Hamedi Coulibaly, a su llegada a Turquía el 2 de enero. Según autoridades turcas, Boumedien cruzó a Siria un día después del ataque a Charlie Hebdo. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
El dirigente político opositor venezolano Leopoldo López respondió a la proposición que hizo el presidente Nicolás Maduro de darle libertad a cambio de enviarlo a Estados Unidos.
El líder opositor venezolano Leopoldo López, a través de una declaración escrita emitida desde la cárcel militar, donde permanece detenido desde hace más de 10 meses, rechazó la propuesta del presidente Nicolás Maduro realizada hace días, en la cual plantea un intercambio con Estados Unidos por el puertorriqueño Oscar López Rivera.
La única forma que yo usara las facultades presidenciales que tengo para liberarlo es para montarlo en un avión, que vaya a los Estados Unidos, lo deje allá y me entreguen a Oscar López Rivera.
Según López, la propuesta de Maduro deja claro su carácter de preso político. A este respecto, el abogado del dirigente Juan Carlos Gutiérrez aseguró en entrevista a La Voz de América que la propuesta del dignatario es, a su juicio, absolutamente inconstitucional.
Esa propuesta del presidente Maduro contraviene múltiples disposiciones legales en Venezuela. El señor López me ha dicho siempre y lo comunicó de manera pública de que él no está dispuesto a salir de Venezuela. Su trabajo político, su lucha, su vida está íntimamente vinculada con nuestro territorio nacional.
De igual forma, Gutiérrez catalogó como positiva una posible visita del expresidente chileno Sebastián Piñera a López durante su permanencia en Venezuela a partir del próximo 26 de enero.
Piñera puede venir a Venezuela y él debe incorporarse a esta lucha por los derechos humanos. ¿Pero qué va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir exactamente lo mismo que ha acontecido con múltiples personalidades que han tratado de ir a visitar al señor López. No los dejaron ingresar.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y al cierre nos vamos a la Casa Blanca a ver quién juega baloncesto o básquetbol. El argentino Manu Ginóbili fue recibido con el plantel de los San Antonio Spurs por el presidente Barack Obama en la Casa Blanca como campeones de la NBA en la temporada 2013-2014. Ginóbili le obsequió al presidente una camiseta de los Spurs en el acto que se llevó a cabo en la mansión presidencial y que rinde homenaje cada año a los últimos o los más recientes campeones de la liga de básquetbol más importante del mundo.
What's been remarkable as you watch this team over the decade is not just the incredible play of the big three, it's also
lo que ha sido notable luego de observar a este equipo a lo largo de décadas, no es solamente el juego increíble de los tres grandes, Tim Duncan, Tony Parker y Manu, es la manera como la organización parece capaz de juntar las piezas que hacen falta y después que todo el mundo juegue a un altísimo nivel. El mandatario estadounidense elogió a las escuelas de San Antonio por contratar a Becky Hammond, quien es la primera entrenadora adjunta en la historia de la NBA.
And as somebody who's got two daughters, one of who is a baller, you know, it makes me feel good.
Y como una persona que tiene dos hijas, una de las cuales practica el deporte, me hace sentir muy bien cuando la excelencia es reconocida sin importar su sexo. La agencia AP informa que la camiseta entregada por Manu Ginóbili tiene en su espalda el número uno con el nombre POTUS, que es President of the United States, presidente de los Estados Unidos. Si necesitan consejos para volver a ganar, saben dónde encontrarme, dijo bromeando el presidente Obama al plantel de San Antonio. Ginóbili, de paso, ganó el año pasado su cuarto anillo de la NBA y se ausentó del último partido del equipo frente a Minnesota por una molestia en su espalda. Mañana, el argentino podría reaparecer ante el quinteto capitalino, nuestro equipo, los Washington Wizards. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tobinger en la producción general, de Zinab Abdelrahman en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, si Dios quiere.